Estás escuchando Mirada Científica.
Ok, pues estoy, créeme que estoy nervioso, estoy medio aturdido.
No.
comenzamos brevemente otra vez.
Ah, pues está bien.
Sí.
Pero saludos, te habla Enrique Vargas. Y la razón por la que digo que estoy aturdido es que con este podcast comienzo un experimento donde voy a invitar a otras personas de Puerto Rico que hacen podcast y con las que voy a compartir estos episodios. Ahora, me di cuenta que por más que me preparé, en este momento de la verdad pues me puse nervioso. Y bueno, mejor los dejo con la grabación para que conozcan a mi invitada de hoy.
Conocí hace poco tu podcast y pues decidí invitarte. Uh-huh. Y aceptaste la invitación y eres la primera. Contigo es que estoy comenzando este experimento.
Ah, pues mira para allá, qué privilegio.
Qué bueno que lo ves así. Pues, y también estaba pensando que lo debería de comenzar como si fuera para el podcast. Es que ves que en mi podcast yo no hago esto, yo no presento el podcast ni nada, tan solo yo empiezo con el tema y ya. Uh-huh. Vamos a ver. Bueno. Pues yo voy a empezar diciendo, mi nombre es Enrique Vargas y esto es Mirada Científica y tengo conmigo a Mía, Mía, es Nia.
Nia, en ella.
Preséntate, por favor.
Sí, mi nombre es Nia Allers y yo pues soy puertorriqueña también, nacida y criada en la isla de Puerto Rico. Cursé mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Cora.
¿Puedes deletrear qué significa Cora?
Oh, Cora es Colegio Regional de Aguadilla. Así era que se conocía antes la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Y yo estudié mi bachillerato en biología y después me mudé para Texas para hacer una maestría en salud pública en epidemiología. Y gracias a eso logré conseguir una pasantía con el CDC acá en Hawái. Y después de la pasantía, pues me quedé trabajando aquí para el estado.
Eso cuando me dijiste Hawái, yo lo leí en el podcast o me parece que lo comentaste, pero no, como que mi mente no lo registró hasta que me lo escribiste por el email también. Hawái, tú estás en Hawái.
Sí, acá bien lejos.
Ahí, 6 horas de diferencia.
6 horitas. Lo bueno es que no cambia. Hawái es uno de los estados que no cambia el horario con eso de Daylight Savings.
¿Qué te ha parecido la experiencia allá?
Pues me gusta mucho, se parece bastante a Puerto Rico, bastante. El clima, la gente es súper buena gente. Y pues lo único que no me gusta es que está bastante lejos de todo, bien lejos.
¿Y hace cuánto tiempo estás allá?
Yo estoy viviendo acá desde agosto del 2015.
Del 2015, ya van
tres años.
¡Wow!
Sí, qué rápido pasa el tiempo.
Sí, exacto, seguramente lo estás diciendo yo. Ya yo llevo 3 años por acá. Y tú tienes un podcast que tiene el mejor nombre del mundo. Háblame un poquito de tu podcast.
Ay, si tú supieras lo que yo pasé para conseguir nombre, para buscarle nombre al podcast. Pues el podcast se llama Mejor con Guanábanas. Y es un podcast donde yo ahí hablo sobre temas de las humanidades médicas. Yo trato de buscar temas de las artes, de las humanidades, de la literatura, y tratar de entender cómo encajan y cómo promueven en nuestro bienestar. Cómo pueden promover la salud y cómo podemos utilizar esos temas de las humanidades pues para hablar de distintas enfermedades y tratar de entenderlas mejor.
¿Y cómo a ti se te ocurrió ese tema? Porque yo lo escuché en el primer episodio donde estabas explicando. Uh-huh. Y es un tema tan específico. Uh-huh. Que demuestra primero la magia de los podcasts, pero luego, ¿sabes? Es un tema tan único. ¿Cómo es que a ti se te ocurre ese tema?
Pues mira, yo quería empezar un podcast. Lo que pasa es que yo no sabía de qué hablo. Así que me puse a pensar y yo dije, pues yo voy a hablar de lo que yo sé. Yo sé de salud pública. Pero dentro de la salud pública hay una rama que se llama, en inglés se llama behavioral health, la salud del comportamiento, o comportamiento para, se estudia el comportamiento. Entonces, dentro de eso, hablan sobre cómo se utiliza la música para llevar mensajes a diferentes tipos de poblaciones. Hablan sobre cómo el arte puede ser parte de una terapia. Y entonces yo empecé a buscar en internet, en Google, por supuesto. Y ahí busqué, usaba palabras como que arte, salud, literatura, salud. Y de repente encontré el término preciso que era lo que yo estaba buscando, y se llama humanidades médicas. Se pueden llamar humanidades médicas o humanidades de la salud. Y prácticamente, si tú te pones a pensar, eso era lo que el área que estudiaba Da Vinci en los tiempos renacentistas. Él trataba de unir las artes, las ciencias, la medicina en algo. Y yo siempre me he identificado con las personas polímatas, o sea, las personas que utilizan muchos sombreros para trabajar en diferentes áreas. Porque yo siento que se da mucho enfoque a las ciencias, y sí, las ciencias son excelentes, pero a veces olvidamos la parte de las humanidades, la parte de la literatura. Y viceversa, algunos humanistas tal vez se burlan de los científicos porque no saben lo que es, qué sé yo, el Quijote o Shakespeare.
Ah, no, a mí me encanta lo que tú estás hablando, a mí me encanta. Porque el arte y la ciencia, la unión del arte y la ciencia...
Y pues en este momento, Nia y yo nos fuimos en una conversación filosófica de la unión entre las artes y la ciencia. Y no te preocupes, que eso va a ser el tema de un episodio futuro de Mirada Científica. Pero, por ahora, voy a tener que saltar esta parte de nuestra conversación, porque es un poco larga, hasta llegar donde conocemos un poquito más del podcast de Nia, que se llama Mejor con Guanábanas. Y luego vamos a la segunda parte de este episodio, que es una historia sobre guanábanas.
Seguro que van a salir más. Y curiosamente, la razón por la cual quería hablar contigo era por el nombre de tu podcast.
Uh-huh.
Háblame un poquito del origen del nombre de tu podcast. Yo sé que tú lo dices en el primer episodio, pero dame un breve resumen de dónde sale el nombre de tu podcast.
Pues mira, yo, como dije antes, hace poquito, que yo quería hacer mi podcast de salud pública, específicamente de humanidades médicas. Y yo pensaba, ¿pero qué nombre le puedo poner? Tuve un brainstorming session con mi hermana, con mami, con papi. Y yo estoy en Hawái, así que todo esto fue por Skype y por FaceTime. Mi novio estaba aquí también presente, todos pensando en una... Mi hermana dijo, ¡ay, nena, ponle guanábana! Y ya. Y ahí fue que entonces dije, pues, tal vez mejor con guanábana. Y entonces mi novio decía, ponle el guanábano. Y yo, no sé, no me gusta mucho. Así que escogí guanábana porque realmente mi novio me decía que el nombre es lo de menos. Las personas te van a conocer a ti por el contenido que tú hables en tu podcast. Y entonces fue por eso que decidí mejor con guanábana. No tan solo la guanábana, pues han hecho estudios que es bastante beneficiosa para la salud, pero también tenía una historia personal atada. Y es que, pues, mi abuela, cuando yo era pequeña, siempre me ofrecía y hacía batidas de guanábana. Yo no sé la receta, nadie sabe qué le ponía porque ella no seguía receta. Todas las veces le salía diferente, pero todas las veces le salía rica. Así que así es la conexión del nombre del podcast, pues así es como surge el nombre. Es prácticamente algo súper espontáneo que simplemente decidí agarrarlo y correr con él.
Pues a mí me encantó. Como yo me entero de tu podcast porque me escribe otra persona que hace podcast en Puerto Rico. Ay, yo no me sé el nombre de ella, pero el podcast de ella se llama Boricua Fuera de la Isla.
Nicole. Ella se llama Nicole Heredia.
Nicole Heredia, ok. Uh-huh. Pues Nicole me escribe y me dice, mira, aquí hay otro podcast de Puerto Rico que se llama Mejor con Guanábana. Yo cuando vi ese nombre, yo, ¡qué brutal! Porque es que yo también tengo, para mí, pues la guanábana, quizás no tengo una historia tan personal como la que tú tienes, pero cuando yo era chiquito, uh-huh. Mis papás, ellos viven en una urbanización, y ¿sabes? Las urbanizaciones tienen patios bien pequeños. Pero en la parte de atrás, en el pequeño patio que tenía la casa, había un árbol de guanábana. Y daba una guanábana riquísima. Uh-huh. Y pues, ¿sabes? Para mí ese árbol era especial. Entonces también, cuando yo era pequeño, pues yo era, me daba asma. Era asmático. Y una de las cosas que en alguna ocasión le dijeron a mi mamá era que ella tenía que... el aire de la mañana era muy bueno porque era el más puro. Algo así fue lo que le dijeron a ella. Entonces, pues ella me sacaba por las mañanitas y me ponía al lado del árbol de guanábana a respirar, a estar allí. Uh-huh. Y no sé, ¿sabes? Tengo esos pequeños recuerdos de la infancia atados al árbol de guanábana que pues, ¿sabes? La guanábana es para mí es una fruta especial. Por esas razones tan sencillas. Y cuando yo veo el nombre de tu podcast... Mejor con guanábana, pues me encantó. A mí lo que me dio fue mucha alegría. Y después yo me di cuenta, caramba, yo puedo invitar a Nia al podcast de Mirada Científica porque yo tengo una historia de guanábana que todavía no he contado en mi podcast. Y eso es lo que yo quiero hacer.
Perfecto.
Contarte la historia. Mira, yo te voy a contar esto, pero tú en cualquier momento, si tienes alguna pregunta, en confianza... Uh-huh. Me interrumpes y me haces.
Te interrumpo.
Sí, o si eres del tipo que eres calladita, pues puedes calladita. O si hablas mucho, pues habla mucho. Lo importante es que seas tú.
Ok, la verdad que yo no sé cómo yo soy porque... No sé cómo soy porque esto es también la primera vez que me entrevistan.
Ajá.
Así que vamos a ver cómo sí. Sale.
Mitad entrevista y mitad mi invitada. Mm. Para que seas este... eres, ¿cómo le dicen? Somos hoy como locutores.
Hosts.
Hosts. Sí. Ajá, ese en inglés. Los anfitriones, para que sea mi anfitriona invitada en el podcast de Mirada Científica.
Ah, pues perfecto.
Bien. Pero mira, la historia se parece un poquito, la manera en que yo me topo con la historia se parece un poco a lo que me pasó con tu podcast. Uh-huh. Pues yo fui a la biblioteca del recinto de Mayagüez con la intención de entrevistar al señor Franklin Irizarry, porque yo me enteré que el señor Irizarry acababa de publicar un libro sobre patentes. El libro se titula Patentando Inventos en Estados Unidos, lo que todo inventor debe saber.
Buenos días.
¿Y cuándo fue eso?
Eso fue en el 2015.
Bueno, mi nombre es Franklin Irizarry, estoy a cargo del Centro de Recursos de Patentes y Marcas de aquí de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Y estoy a la orden.
Él fue muy amable, me recibe y me empieza a hablar sobre el proceso de cómo se hacen patentes y me habla sobre las patentes que ha hecho la Universidad de Puerto Rico. De hecho, una de las cosas que él me dice es que uno puede encontrar todas las patentes de la universidad en la página de la biblioteca del recinto universitario de Mayagüez, la página en internet.
Bueno, tenemos las patentes en línea.
Ok, eso no lo sabía.
Sí, exacto. Estas son cosas que uno poca gente sabe y es buenísimo que todos se enteren. Cuando yo le entrevisté, habían 55 patentes de la Universidad de Puerto Rico. Y mientras él me está mostrando la página, yo le estoy hablando de que yo conocí a un profesor de la Universidad de Río Piedras que había hecho una patente con uvas. Y yo se lo comento a Franklin, pero buscamos en la lista y no aparecía. Ese día aprendí que es que la patente del señor Watlington no se hizo con fondos de la Universidad de Puerto Rico, sino que fueron fondos del gobierno de Puerto Rico.
Oh.
Y esa diferencia hace que no aparezca en la lista de la universidad. Pero cuando él me va mostrando la lista, él me dice, mira, yo no encuentro de uva, pero encuentro una de guanábana.
De uva, pues déjame aquí, yo tengo la lista. Aquí.
Watlington.
Bueno, yo tengo, hay uno que produjo el sabor artificial de la guanábana.
La patente es del 21 de noviembre de 1995 y tiene el número 5468500. la patente del sabor de la guanábana, ¿sabes? Yo quedé bruto cuando él me dijo eso.
No, sí, espérate, eso. Entonces, con ese sabor es que hacen todos los jugos de guanábana que venden en lata, así en los colmaditos, o algo así, ¿verdad? Me imagino.
Bueno.
Debería ser, porque es el sabor de la guanábana.
De eso se trata la historia. En la patente, pues decía, el primer autor era el señor Manuel Rodríguez Flores. Y yo, bueno, le pregunto al señor Franklin Irizarry, ¿tú crees que lo podré conseguir? Quiero saber de esto porque está demasiado interesante. Pues me puse a buscar, pero no encontraba nada de información. Hasta que yo le pregunté a mi esposa, se lo comenté a mi esposa, le dice, mire, estoy buscando a un señor llamado Manuel Rodríguez Flores. Y él me dice, sí, él fue profesor del departamento de química donde ella trabaja. Y me consiguió a una profesora, la profesora Marisa de Jesús, que resulta ser que es muy amiga del señor Manuel Rodríguez Flores, pero me dice que él está muy enfermo. Él está retirado, lleva varios años ya retirado y está muy enfermo. Pero bien enfermo. Yo, bueno, yo no sé qué hacer. A mí me encantaría tener la oportunidad de entrevistar al señor Rodríguez Flores. Pero no sé, ¿verdad? Pero ella fue muy amable y me hizo el acercamiento. Y me dijo, mira, puedes ir tardía, él se encuentra en Caguas, me dio la dirección y allí para allá yo fuimos. Fui en el carro, cuando yo estoy llegando, yo me recibo una llamada y me dicen, mira Enrique, algo pasó con el doctor Rodríguez Flores, no te va a poder atender y me parece que no hay manera de que lo puedas entrevistar. O sea, yo entendí lo peor. Yo, anda pa' el caray, aquí fue.
Oh.
Pues, lo lamento.
No, sí, pues imagínate.
Sí. Y un par de días después, me llaman otra vez diciendo, mira, el señor Rodríguez Flores quiere hablar contigo. Y yo, él está bien, sí. Él ve para allá, tal día, y voy para allá. Pues Oscar, y lo mismo, ese día yo llegué, yo iba también pendiente al celular, yo decía, válgame a mí, porque a mí me dicen que él está bien malo. Pues yo llegué a Caguas, llegué a una urbanización con acceso controlado, y llegué al apartamento donde él vive. Quien me recibe es una enfermera. Y pues me encuentro con el señor, él de pelo blanco, se ve mayor, en silla de ruedas y tiene pegada una máquina que se escucha haciendo todo el tiempo. Y yo, anda pa'l caray, este señor está serio, ¿verdad? Es serio lo que está ocurriendo.
Sí, en condición crítica.
Exacto, y él me explica que es que recientemente le hicieron una traqueotomía.
Déjame ponerme esto.
Yo tengo la voz, tú sabes.
Sí.
Afectada por esta intervención que me hicieron. Que tengo cosas aquí que después tengo que vivir con ella, pero me afectan el habla. Hay veces que, como te dije, la voz no me sale. Y si es por teléfono, la gente piensa que porque ya yo no estoy en la línea, que se cortó la comunicación. Pero estando de frente, uno se da cuenta. ¿Cuál es el problema?
Y por eso él quería que fuera de frente. Y yo, bueno, que yo muy agradecido, muy honrado también de tener la oportunidad de entrevistarlo sobre su patente de la guanábana. Pero cuando él empieza a hablar, es lo que me empieza a hablar de su vida, toda su vida.
Yo soy Manuel Rodríguez Flores, natural de aquí, de Cagua, y por eso estoy aquí. Actualmente, ¿verdad? A pesar de que durante la vida mía he tenido residencia en diferentes localidades, incluyendo en los Estados Unidos, particularmente durante la época de mis estudios doctorales. Así que pasé mi vida profesional, adscrito a la Universidad de Puerto Puerto Rico, por la cual siento un aprecio enorme por las oportunidades que me dieron para la formación académica mía.
Y estuvimos casi 2 horas él contándome su vida. Y, por ejemplo, te voy a decir un par de cosas que me dijo. Él me dice que se graduó de la Universidad de Puerto Rico en el 60.
No, yo estudié el bachillerato en el recinto de Río Piedra. Y allí pues fue que estuve estudiando en el departamento de química por el paso de 4 años, cuando me recibí de bachiller en ciencias naturales con concentración en química, y por poco hago un bachillerato en matemáticas.
Esto fue en el 2016. Yo lo entrevisté en el 2016. Que él decía que cuando él se graduó en el 60 no había trabajo para los químicos.
No había oportunidades de empleo. Uno estudiaba química o cualquier otra cosa porque le gustaba. Pero la situación de Puerto Rico no era tan ventajosa en términos de empleo como hoy en día. Tú te graduabas, tenías el cuero de chivo, como le llamaban, al diploma, pero no había dónde trabajar a base de tus credenciales. Era cuestión de suerte.
Y él finalmente consiguió trabajo como ayudante en un laboratorio de química en el recinto de Río Piedras.
Laboratorio docente en química general. Me lo ofrecieron y yo ni al soso ni al perezoso le dije que sí, que yo estaba disponible. Y da la casualidad de quien me ofreció el trabajo fue un profesor que ni siquiera había sido mi profesor. Y un día me llamó y me dijo, que me preguntó que por qué, que yo hacía por allí. Y después no encuentro trabajo y me vengo aquí, porque yo salí de aquí y conozco gente. Y me siento en casa. Me dice, pues mira, trabajo hay, porque hay tantas secciones de laboratorio de química general y no tenemos maestro. ¿A ti te gustaría trabajar ahí? Yo le dije, pues claro que sí. Y ahí fue que comenzó mi carrera.
Mientras él estuvo allí, es que conoce a quien después va a ser su esposa. Nunca me dijo el nombre de la esposa. La esposa también estaba estudiando y a ver, es que esta parte de la historia es que estamos hablando, hay que recordar que estamos hablando de los 60 y aquí las costumbres son distintas.
Uh-huh,
sí. Y él, pues, esto me pareció bien interesante porque él cuando como que se le declara a quien va a ser su esposa, ¿verdad? Pues yo creo que ya eran novios, él se le declara, pero él también le dice: mira, mis planes son estos, son tener un hogar.
Porque pues las ambiciones mías, de la mayoría de las personas, de cuando están en esa etapa, es formar un hogar. Por lo menos así me crié yo y esa era mi ambición. Eventualmente tener un hogar y tener descendientes, ¿verdad? Y en eso conocí una persona que estaba estudiando la maestría en química. Ella completó 2 años y tristemente, como era un programa que estaba empezando, las cosas no corrían tan ágilmente, ¿verdad?, como en un departamento ya establecido. Y a pesar de que ella era muy responsable, pues no pudo obtener el grado en los 2 años. Pues tenía que hacer unas medidas, el instrumento no lo había, se mandó a comprar y después de comprado se quedó allí porque parece que nadie lo entendía. En eso pues habían transcurrido 2 años, y ya no éramos compañeros nada más, ya pues nos habíamos hecho novios. Pues las conversaciones que son de rigor en estos casos, yo le confesé cuáles eran mis ambiciones, ella estuvo de acuerdo y me ayudó muchísimo, porque ella, en lugar de seguir su tercer año, decidió cortar sus estudios y seguirme a mí a donde quiera que yo fuera a estudiar.
Esta es una historia clásica, ¿verdad? De este romance de esa época.
Sí, ahora eso se ve como...
Eso se ve ahora distinto, ¿verdad que sí?
Sí, eso se ve ahora distinto.
Y voy a entrar aquí porque, como dije, el profesor me contó toda su vida de estudiante graduado y pues la voy a resumir. Luego que se casó, se fue a estudiar a Oregon. Allá nació su primera hija,
Isabel, que es el nombre de mi hija,
y termina su maestría.
Una maestría en lo que, traduciendo al inglés, se llama Chemical Physics, que son los aspectos físicos de la química.
Pero deciden regresar porque en Oregon siempre llovía y no salía el sol.
¿Qué sucede? Que yo nunca había conocido un lugar donde lloviera tanto como Eugene, que llovía todos los días, y eso era una lluvia, pero no era como la lluvia que aprendí después en Mayagüez.
Buscando alternativas, apareció una oportunidad en Gainesville, Florida.
Y encontré que la Universidad de Florida en Gainesville era muy buena.
Se va a Florida y mientras está allí nace su segundo hijo.
Él nació 2 meses antes de yo terminar mi doctorado.
Y es allí donde termina su doctorado.
En química, con especialidad en química física.
Luego hace investigación postdoctoral
a la Universidad de Berkeley, en Berkeley, California, donde hice estudios en espectrometría de masa y sus aplicaciones a la química ambiental.
Finalmente, regresa a Puerto Rico y consigue trabajo como profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recién inaugurado recinto universitario de Calley. Y a él le toca establecer el programa de química.
Yo fui el primer profesor de química que ellos contrataron.
Y es en un par de años después,
cuando yo me fui de Calley, dejé todo establecido para que se montaran los laboratorios de química general, de química analítica y de química física. Y dejé los cursos descritos para esas materias.
Que llega al recinto universitario de Mayagüez.
Eso relata la historia, ¿verdad? Un tanto tortuosa, que me llevó a mí desde Cagua hasta Mayagüez.
Y los caminos de la vida lo llevan a una conversación con una amiga.
Años, consigue irse a Mayagüez y allí trabaja el resto de su vida, desde 1970 más o menos hasta el 2002, que es que se jubila. Y él me contó todo eso porque, aparte de que yo sé que él quería compartir su historia, también estas son las cosas que preparan a uno para lo que viene.
Uh-huh.
Y ahí es que me empieza a hablar sobre la patente.
La patente surgió de una amiga que yo tenía, Dios la tenga en la gloria, que trabajaba en el Departamento de Tecnología de Alimentos de la Estación Experimental de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, la cual conocí a través de mi esposa, porque mi esposa estuvo trabajando allí antes de yo conocerla, en la Estación Experimental en Tecnología de Alimentos. ¿Qué sucede? Que esta amiga se quedó allí, la esposa mía, pues ya yo mencioné, ¿verdad?, cómo nos habíamos conocido y cómo pues llegó a ser mi esposa. Su amiga, sin embargo, se quedó trabajando en el laboratorio y nosotros la visitábamos con frecuencia. Y obviamente el tema de la química salía a relucir entre nosotros. Y una vez me dijo que estaban haciendo un proyecto sobre las guanábanas, que había una guanábana en una estación de en una estación experimental, creo que en Santa Isabel, o subestación al menos, y que había allí 6 clones de guanábanas que ellos estaban estudiando en cuanto a propiedades, a ver, eso le llaman propiedades organolépticas, ¿verdad? El sabor, el aroma y esto. A ver si ellos escogían la que era mejor para preparar néctar de guanábana.
¿Qué pasa? Que el problema es poder determinar cuál de esos 5 candidatos es la que tiene un mejor sabor para entonces desarrollarla. ¿Y qué pasa? Que eso lo hace un catador. Hay una persona que se sienta a las pruebas y dice, pues esta es la mejor. Pero eso es una prueba subjetiva.
Y entonces a mí se me ocurrió la idea, porque como yo había estudiado, ¿verdad?, a través de lecturas en revistas científicas sobre estos temas, me encontré un artículo donde habían estudiado los componentes volátiles que tenía la guanábana. Un artículo que se hizo en una universidad muy prestigiosa de Inglaterra. Interesante porque en Inglaterra no hay guanábana. No será porque el clima no lo permite. Y ellos tenían que importar esa guanábana de Sri Lanka. Y la tenían que llevar al escape en avión, porque la guanábana tiene un defecto que se descompone fácilmente. El sabor se pierde por completo, hasta se fermenta. Y entonces a mí me dio con estudiar la guanábana, para estudiarla en términos de los componentes volátiles, que era el artículo que yo tenía de referencia, hecho en Inglaterra. Yo dije, caramba, vamos a ver cómo comparan mis resultados con los de ellos, porque la transportación, a pesar de que era rápida, era de Sri Lanka a Inglaterra, a Londres. Aquí no, porque aquí en el patio de uno tiene un palo de guanábana, la agarra cuando está madura y le estudia. No hay tiempo de espera. Ahí fue donde Noemí, que era nuestra amiga, se puso eufórica. Me dijo, oye, eso está bien bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo te consigo las muestras y tú las analizas. Y no es lo mismo de Guanadía a Río Piedra, a Mayagüez, que de Sri Lanka a Inglaterra.
Si tú te das cuenta aquí también, él no me lo dijo, pero yo me di cuenta que aquí empezó también una competencia de quién era el que sacaba esto primero.
Sí, sí, ya lo estoy viendo.
Y ahí empezó la colaboración entre ella y yo. Yo iba a estudiar los componentes de la guanábana, componentes volátiles, que son los que le dan el aroma y el sabor.
Y él ata los cabos, él dice, espérate, los componentes volátiles de la guanábana es lo que le dan el olor y por lo tanto también el sabor, porque el gusto y el olfato están íntimamente relacionados.
Así mismo es.
Si a uno cuando era niño le querían dar un purgante que sabía mal, lo que hacían era le apretaban la nariz, le echaban a uno la cucharada y no sabía nada, porque ambos sentidos están interconectados. Muy interesante, ¿verdad?
Él hace la investigación de las guanábanas, pero con la ayuda de una estudiante graduada que se llama Sonia Rivera González. Y de hecho, de eso se trató la tesis de la doctora Sonia Rivera González, la comparación entre la investigación que hizo Queen's College en Inglaterra y que se hizo aquí en Puerto Rico.
Y encontré una gran congruencia entre lo que encontraron los ingleses y lo que encontramos nosotros en el laboratorio mío en Mayagüez. Ellos encontraron más compuestos, pero eso no es nada extraño, porque todo depende de cómo se hagan las extracciones, etc. Esto es algo bastante complejo, no es fácil. Los estudios míos en Gainesville me prepararon en la parte experimental de la instrumentación para luego en Mayagüez aplicarlo a un problema de alimentación. Estamos estudiando un néctar, que es una cosa que se usa, ¿verdad? Culturalmente, ¿verdad? Como parte de nuestra alimentación.
Y entonces, ¿cómo, para qué se utiliza eso? ¿Cómo se aplica esos resultados a hoy día?
Bueno, déjame contarte un poquito más sobre lo que ocurre después. ¿Verdad? Sonia termina la tesis, pero en el momento al doctor Rodríguez Flores, a él no le interesaba publicar un artículo. Lo que quería hacer el doctor era ayudar a su amiga.
Yo pude haber escrito un artículo en una revista diciendo, mira, repetimos esto, encontramos estas diferencias, y hacer un trabajo de esa naturaleza. Pero eso a mí realmente no me interesaba. Me interesaba el proyecto de mi amiga y qué era lo que producía el sabor de las guanábanas, y de ahí averiguar por qué esta era mejor que esta, que era lo que le daba el toque al sabor de los diferentes clones, que hacía que este fuera mejor que este.
Pero ahora que ellos tienen todos esos datos, ellos decidieron llevarlo un paso más allá. Ellos conocían los componentes volátiles en la guanábana, pero lo que no saben es cuáles de esos componentes son los que le da el olor y el sabor característico a la fruta.
Si tú tienes 104 compuestos, o tienes 80, o lo que sean, ¿cuáles de esos son los que te dan a ti, o le dan a la fruta, el sabor y el olor característico? Porque no todo el compuesto volátil tiene sabor, ¿ves? O tiene olor.
Y también, no es solo eso, sino que tú también tienes que conocer las proporciones.
Y eso es otra cosa, no son los componentes. Las proporciones son enormemente importantes. Sí, que hay dos factores: los componentes o los compuestos y sus proporciones. Si cambia la proporción, te puedes saber a pomarrosa, pero no a guanábana. Te puedes saber a manzana, pero no a guanábana. Los mismos componentes, al alterar las proporciones, te cambian completamente el aroma. Así de complicado son los sentidos de sabor y de olor. Eso se me ocurrió a mí en ese proceso. Yo dije, ¿y por qué nosotros no averiguamos cuáles de esos componentes determinan el sabor y el aroma? ¿Por qué no? Entonces ella...
Aquí se refiere a la estudiante Sonia Rivera González.
Pues ella comenzó a trabajar en Aguadilla, pero venía a Mayagüez a trabajar en lo otro, en la determinación, o más bien identificación de los componentes que habíamos encontrado que le daban el sabor y el olor a la guanábana. Y ahí estuvimos 2 años más, con mucha paciencia, con persistencia y una dosis de suerte, pudimos identificar 7 componentes dimos con el sabor y el aroma.
Así que ellos tenían la receta para el sabor de la guanábana. Y en vez de publicarlo, lo que decidieron hacer es patentizarlo. Que patentizar es un proceso mucho más complicado que publicar un artículo. Y él fue muy enfático en eso. El proceso de patentizar es más complicado porque, como es como él me dijo, en el caso de la patente es como ir a un juicio.
Y ellos ponen los requisitos. Tienen que demostrar esto, esto, esto y esto. Y con resultado, una vez uno se compenetra con el proceso de patentar una idea, una invención, se da cuenta que las exigencias son hasta mayores que escribir un artículo en una revista científica. Porque hay que ver que a uno le cuestionan todo. Cuando uno entra al proceso de lograr una patente, yo lo comparo a un proceso adversarial. El proceso adversarial más conocido es el de un tribunal, donde hay un fiscal a favor y hay un juez que es el que emite la decisión, ¿verdad? Entonces están los abogados. Pues todo esto se ve en la consecución de una patente.
Hasta que consiguieron la patente, que como yo te dije al principio, salió oficial el 21 de noviembre de 1995.
El que recibió la asignación de la patente es la Universidad de Puerto Rico. Y entonces yo aparezco como inventor, al igual que Sonia, es coinventora.
Ok, pues ya tenemos la patente. Uh-huh. Y aquí viene la parte que, pues, ¿quieres saber cómo fue que usaron la patente?
No, ¿cómo? Cuéntame.
No la usaron.
¡No! ¡No me digas eso!
Y el caso es que la patente mía se quedó allí, en una gaveta. En una época donde los sabores abundan por donde quiera. Y fue una frustración, y eso otro cantar.
Una pregunta, ¿él no te dijo por qué, la razón por la que la universidad no la utilizó?
Él fue varias veces donde la universidad a decirle, mira, universidad, ustedes no entienden cuál es el valor que tienen las patentes.
Porque es que la universidad no se han percatado del valor que tiene una patente. ¿Por qué? Porque es un instrumento económico. Y hoy día, cuando el dinero está tan escaso, tener una patente que produzca royalties, regalías para la universidad, eso es de enorme importancia para las universidades. Y yo por lo menos tuve el crédito de alertar a la universidad nuestra sobre esa importancia.
Una patente del sabor de la guanábana se podía haber usado para vendérsela a las compañías de, pues, que hacen alimentos.
Exacto.
Y bueno, enlatar jugo de guanábana, válgame, muchachos.
No solo eso, mira. Él habló con una compañía local. No voy a decir el nombre porque yo he tratado de comunicarme con ellos, pero no lo he logrado y no quiero meter a nadie en problemas. No es mi intención. Además, según me explicó el profesor, él llevó la fórmula a una compañía local de bebidas.
Yo pensé en un refresco como la Chinita, como la Uvita, pero que fuera Guanabita. Ya yo le tenía nombre, la Guanabita. Y se logró. La usaron como si fuera el ingrediente para un refresco. Y un día llamé al que estaba a cargo del laboratorio, que había sido mi discípulo. Y bueno, y la muestra que yo les mandé, ¿no hicieron nada con ella? Sí, profesor, ¿qué hicieron? preparamos un refresco de guanábana. Yo le di, tan malo fue, que no me has avisado. Doctor, aquello fue exquisito. Exquisito. Y dije, bueno, podemos hacer negocio. Me dice, ¿usted sabe qué?
Esa empresa no estaba en posición de comenzar un producto nuevo.
Oh.
Y ahí quedó. Ese fue el intento más serio de sacarle provecho a esta patente. Pues el profesor Manuel Rodríguez Flores, yo lo entrevisté más o menos en mayo de 2016 y él murió el 28 de diciembre del 2016.
Wow.
Yo creo que él, era toda su intención que yo grabara su historia. Así que, ¿verdad? En cierta manera, Nia, ¿verdad? Lamento mucho que te traje una historia triste, con un final triste.
Bendito, sí.
Pero no es la primera vez. Mira, no es la primera vez. Y esto ha empezado a ser un tema recurrente en mi podcast Mirada Científica, que yo ni me lo esperaba, ni lo estaba buscando, ni es algo que me gusta. Saber que la gran mayoría de las patentes que se producen en Puerto Rico, las patentes que se producen en la Universidad de Puerto Rico, terminan en nada. Y ahora mismo, teniendo a Puerto Rico en una quiebra y teniendo una herramienta tan poderosa para generar ingresos, eso se ha echado a perder y nadie entiende por qué.
Eso es lo triste, que nadie entiende el por qué. ¿Entiendes? Porque si lo supieran, podrían actuar y resolver la razón por la que no se ponen en uso esas patentes.
De hecho, ya la patente expiró. Cuando yo lo entrevisté, él me dijo, mira, esa patente, por alguna razón, estas cosas de la ley, expiraba a los 17 años. Es decir, que expiró en el 2012.
Y la verdad que es triste porque la universidad pues tiene tanto potencial de echar al país adelante.
Bien, pero no quiero terminar este programa así, con una nota así pesimista. El doctor Rodríguez Flores también me dijo que las investigaciones que estaban haciendo en la Estación Experimental Agrícola dieron otros frutos.
Dicho sea de paso, hay que atribuirles a ellos, al grupo que estaba en la estación, en el laboratorio en esa época, porque ellos fueron quienes desarrollaron el néctar de guanábana que se utiliza hoy día, o sea, que se comercia como néctar de fruta aquí en Puerto Rico. Desarrollaron el de guayaba y el de guanábana.
Y también quiero hacer notar que el hecho de que la patente haya expirado no significa que ya no tiene valor. Lo que significa es que ya no tienes que pedir permiso o pagar regalías. Así que aquí hay una oportunidad para hacer muchas cosas con el sabor de la guanábana. Y si tú que me estás escuchando haces un refresco como la guanabita, déjame saber que yo lo quiero probar.
Muchas gracias por escuchar Mirada Científica. Quiero agradecer a Nia Allers por acompañarme durante este episodio. Recuerda suscribirte y escuchar su podcast, Mejor con Guanábanas. Nia hace un trabajo espectacular, se los recomiendo. Muchas gracias al señor Franklin Irizarry y a la profesora Maritza de Jesús, quien fue la que me ayudó a coordinar la entrevista con el doctor Rodríguez Flores. Y al doctor Manuel Rodríguez Flores, que descanse en paz. Recuerda que si quieres conocer más sobre la ciencia y Puerto Rico, visita la página de la organización Ciencia Puerto Rico, que es cienciapr.org. Mi nombre es Enrique Vargas, esto es Mirada Científica, hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.